Morelos.
La visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 31 minutos en la radio de Morelos. Este es el Ojo de la Mosca. Sean bienvenidos. Calor 5 estrellas en el estado para que también estén extremando precauciones y preocupaciones, porque también hay varios cierres en la ciudad, para que también, si ven el tránsito lento, no se desesperen. Hay bloqueos debido a varias manifestaciones, así es que tómenlo con calma, mucha, demasiada calma. Mientras tanto, les estaremos informando sobre lo que pasa en la cultura y la ciencia aquí en el estado de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es un placer recibirlos como cada tarde entre semana en la producción de este espacio, Laura Duarte, en los controles totales de esta cabina de radio, don Héctor Vargas. De nueva cuenta, este es el Ojo de la Mosca. Ya estamos conectados a través de Facebook, que así nos encuentran, el Ojo de la Mosca, o bien compartido a través de la red oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. De esta manera vamos con los avances del día de hoy. La ciencia y los valores humanos, la experiencia de un científico tras ser vacunado contra el COVID-19. Tendremos todos los detalles del foro Mujeres Científicas y Empresarias. Miércoles de poesía con los colectivos La Mano que Mece la Poesía y también Tejedores de Narraciones. La Hada Cuentera rinde homenaje a Francisco Toledo con el cuento del conejo y el coyote. Y en las propuestas musicales, Estela Barona y Juan José... eso fue ayer. Ahorita les decimos de qué vamos a estar hablando en cuanto a música el día de hoy, para que también lo estén tomando a consideración. Mientras tanto, vamos con lo que sigue. Ahora sí, me había quedado con la información del día de ayer, pero ya tenemos todo actualizado. Les reiteramos los teléfonos en cabina, 777-243-6201 y 243-6202, para que esté en contacto con nosotros aquí en el Ojo de la Mosca. Así es que les estén tomándolo en cuenta. Y vamos a hablar también sobre algunos detalles por parte del Imbal. Ahorita iremos actualizando la información conforme esté llegando precisamente todo esto. Mientras tanto, vamos con las efemérides culturales. Un día como hoy, pero de 1809, nace el escritor y periodista español Mariano José de Larra, considerado el máximo exponente del costumbrismo crítico. Realiza certeros retratos de las carencias de la sociedad contemporánea y de carácter español, y aborda de forma crítica el atraso del país europeo. 1829, nace el militar mexicano Ignacio Zaragoza, soldado defensor de la patria. Participa en la Revolución de Ayutla, en las guerras de reforma y también en contra de la intervención francesa. Muere un 8 de septiembre de 1962. 1844, nace el pintor y escritor español Felipe Checa, conocido por el virtuosismo compositivo y cromático de los bodegones, cuadros de flores, paisajes o escenas costumbristas, en los que retrata sin crudeza algunos hábitos poco edificantes. Entre sus obras se encuentran Monje leyendo, Aprovechar la ocasión, Uvas y cobre, El testamento de Isabel la Católica, entre otras. Muere un 31 de marzo de 1906. También un día como hoy, de 1855, nace el escritor y pacifista sudafricana Olive Skreiner. Su interés por los derechos humanos y en especial los de las mujeres la hacen partícipe de diversas movilizaciones a favor de las garantías e igualdades económicas entre ambos géneros. Un día como hoy, de 1882, muere el poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow, considerado entre los más populares y célebres de su época. Nace un 27 de febrero de 1807. 1886, nace el fotógrafo estadounidense Edward Weston, quien se caracteriza por utilizar una cámara fotográfica de placas con un formato 18x24 y emplear el primer plano para obtener temas naturales poco corrientes. Es de los expertos de la lente más importantes de la fotografía directa y funda también el grupo F64, muerto de enero de 1958. Un día como hoy de 1905 fallece el novelista francés Julio Verne, autor de célebres novelas de ciencia ficción y aventura, por las que se considera el padre del género y en las que predice de manera acertada muchos logros científicos del siglo XX. Nace un 8 de febrero de 1828. 1908 nace el pintor mexicano Jorge González Camarena, uno de los muralistas mexicanos más reconocidos, quien llena con los colores de sus obras los muros del país y el extranjero. Muere en 1980.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Hoy en la sección de Ciencia y los Valores conversaremos con el doctor Edmundo Calva, investigador del IBT de la UNAM, sobre su experiencia tras ser vacunado contra el COVID-19. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
¿Qué tal? Fantástico. Hoy en la mañana, muy temprano, mi esposa y yo tuvimos la fortuna de ser vacunados. Fue una experiencia maravillosa. Yo realmente estaba en el momento que se aproximaba la vacunación, esperando que llegaran los médicos y llegaran las muestras de la vacuna. Yo estaba profundamente emocionado. En el momento que me pusieron la vacuna, fue una emoción increíble. Más que nada de agradecimiento a todos los seres humanos que han dedicado sus vidas a la ciencia y a la tecnología y a la medicina, y que han aportado todos los conocimientos para llegar a ese punto. O sea, en esta vacuna va contenida toda la sabiduría humana, y fue increíble que en un año pudiéramos tener una vacuna, pudiéramos entender tanto de lo que hemos entendido de esta pandemia gracias a todos los seres humanos que han dedicado sus vidas enteras a la ciencia, la tecnología y la medicina.
Muy bien. ¿En dónde te tocó que te pusieran la vacuna? ¿Aquí en la 24ª zona militar o dónde? Platícanos sobre la experiencia.
No, de hecho fue en la ciudad universitaria, en la Ciudad de México.
Ah, ok.
Por una condición particular, pudimos darnos a ponernos la vacuna allá. Fue un proceso muy ordenado. Realmente de primer mundo.
Muy bien. En tu caso, ¿cuál te tocó? ¿Cuál fue la marca con la que...?
Fue la Pfizer.
Ok.
Es la vacuna de RNA.
Muy bien. ¿Qué es la misma que están aplicando en este momento? Bueno, desde el día de ayer aquí en Cuernavaca, ¿no? Y tengo entendido ya en otros municipios.
Sí, creo que mañana va a haber aplicación de la vacuna en la UAM.
Ok.
Bueno, hay varios sitios, pero estoy más familiarizado en Hawái, pero va a ser para individuos de 75, personas de 75 años y mayores, ¿no?
Muy bien.
Entonces, en realidad, una regla que se está siguiendo en los diferentes puntos de vacunación, hasta donde he podido observar, es la edad, los límites de edad, ¿sí? Es muy importante certificar a la edad que uno tiene y obedecer los reglamentos, ¿no? Esto pues, se con alcohol, con el INE, sí, ¿no? Pero sí, ha sido muy ordenado y tengo entendido que en la UAM es para 75 y mayores y es entrando con automóvil, solo personas que lleguen con
el auto. Okay, pues ahí está la recomendación para el día de mañana. Tengo entendido que hoy precisamente están vacunando a familiares de médicos y de gente que está en la primera línea precisamente en esta batalla contra el COVID-19. Como lo mencionas, importante también estar enterados de lo que estará sucediendo mañana, que será el público en general, sí, pero hay ciertas indicaciones a tomar en cuenta, como esta, en el caso de la UAM, la vacunación será en vehículos. De hecho, hoy a las 4 de la tarde tenemos la rueda de prensa de los servicios de salud para que también lo estén tomando en cuenta, ahí seguramente se estarán dando todas las indicaciones respecto a este día de vacunación para el día, bueno, para mañana.
Sí, pero para mañana, digamos, la regla general en todos los puntos de vacunación es que deben ser personas de 75 años y mayores. Al que no tenga esa edad, pues es mejor esperarse, porque si no, solo va a generar confusión y desorden, ¿no?
Claro que sí.
Y esta parte. Ahora, en general, en mi opinión, o sea, todas las vacunas han sido validadas profundamente, en detalle. Realmente todas usan el mismo antígeno para proteger. Las de RNA, pues es el RNA mensajero que codifica para la proteína S, la proteína de la espícula o del spike, que también pueden ser un virus que lleva el gen que codifica para la misma proteína, y entonces al entrar el virus a las células humanas, este gen se expresa, o sea, se forma el RNA, y este RNA a su vez codifica para la proteína espícula. Entonces, las que están basadas en RNA, directamente se traduce la proteína, o sea, se sintetiza la proteína de la espícula a partir del RNA inyectado, y las que son con base a otro tipo de vectores, que son los adenovirus, llevan el gen, que es DNA. Dices, se lee a RNA, se transcribe a RNA, y el RNA se traduce a la proteína. Entonces, al final es cuál es el mismo antígeno, la misma proteína, la proteína este, pero digamos que está empacada, o su presentación es ligeramente diferente, ¿no? También hay detalles en la construcción de las vacunas que podrían cambiar un poquito la efectividad. Pero en realidad, en principio, todas deben ser muy parecidas a la efectividad. No se nos debe olvidar que se hace una fase 3. En la fase 3, cuando se prueban las vacunas, se prueban en el orden de 30.000 o más objetos. Y eso puede variar mucho. O sea, puede ser que hayan escogido por azares de la prueba a personas más jóvenes, más jóvenes, o más hipertensas o menos hipertensas. O puede ser en diferentes fases de la pandemia, donde a lo mejor ya empezaron a surgir nuevas variantes. Sí. Entonces, esos datos de protección no son absolutos. Entonces, en realidad lo importante es vacunarse con la vacuna que haya. Todas van a conseguir una protección. En general, en salud pública se piensa que las vacunas que ofrecen una protección de más del 50% ya son válidas. Y todas estas están muy por arriba de ese 50%. Pero el otro punto muy importante es lo que se llama la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño.
Okay.
Es decir, que es muy importante que nos vacunemos todos, ¿sí? Para que ese porcentaje de seres humanos que vacunaron y que por alguna razón biológica no se protegieron tan bien, estén rodeados de personas ya vacunadas, ¿sí? El punto es tener muchas personas vacunadas en una sociedad con un mínimo de personas no vacunadas. Y eso es lo que hace, es lo que genera la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Ahora, todos estos conceptos que estoy mencionando no son de esta vacuna, se sabe para todas las vacunas. O sea, nosotros, nuestros hijos, no tuvimos polio, no hemos tenido tuberculosis, difteria, tosferina, hepatitis, tétanos, porque nos hemos beneficiado de las vacunas. Y siempre nos hemos vacunado, vamos dados la protección, la parte de ustedes, y que si me va a dar efectos secundarios y todas esas cosas. O sea, esto es una moda absurda del último año. Y estos son los claroscuros de la respuesta a la pandemia. El claro es la gran capacidad científica para generar las vacunas tan rápido. El oscuro es el ser humano dudando de todos los científicos, de toda la gente que ha estado detrás de las vacunas por muchos años. Por ejemplo, digo, me puedo extender aquí 3 horas, pero un simple ejemplo, Carlos Darwin. O sea, Carlos Darwin y toda la gente que le acompañó en el estudio de la evolución nos dio una visión muy clara de la evolución. ¿Y qué es lo que pasa cuando surgen nuevas variantes del SARS-CoV-2? es un proceso evolutivo. Es exactamente un proceso evolutivo. Simplemente todos los organismos vivos estamos evolucionando, todos hemos evolucionado. Yo diría que hasta gracias a Dios ha ocurrido el progreso de la evolución, ha ocurrido la evolución. Simplemente los virus se multiplican y se replican y se duplican mucho más rápido que los seres humanos, y su parte evolutiva es mucho más rápida. Pero es lo mismo, es la misma evolución de los seres humanos, de los animales, lo que ocurren los virus, y eso nos ha podido llevar a la comprensión de cómo varían estos, cómo evolucionan estos virus y cómo surgen nuevas variantes. Y así podemos extendernos hablando de muchos científicos que han aportado las bases de nuestro conocimiento científico.
Muy bien, pues ahí está la información de primera mano por parte del doctor Edmundo Calva, que es de cierta manera lo que está haciendo, doctor, periodismo gonzo, así se le llama, porque está experimentando precisamente de primera mano esto, la experiencia de la vacuna, ¿no?, que está tanto corrida estos días, y nos está dando a conocer precisamente cuál es la experiencia. De nueva cuenta, muchas gracias por compartir con nosotros esto. Sabemos que va lento, va muy, muy lento, de hecho, en la mayor parte del país, pero aquí en Morelos ya hay avances en cuanto a este tema de las vacunas. De nueva cuenta, hoy a las 4 de la tarde hay una rueda de prensa, se estará dando información para la jornada de vacunación el día de mañana aquí en Cuernavaca. Doctor, muchas gracias.
Claro, con mucho gusto, y un saludo para toda la audiencia, y seguimos aquí divulgando la ciencia y compartiendo con toda la audiencia nuestras experiencias y nuestra pasión por la ciencia.
Le mandamos un abrazo. Ahí estaba el doctor Edmundo Calva del IBT de la UNAM hablándonos sobre la experiencia ya ahora que está vacunado de nueva cuenta, y perdón que sea tan incisivo. Sí, 4 de la tarde, toda la información, pásenle la voz a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus papás. Recuerden, mayores de 65 años, esto ya sucedió ahí en Cuautla, ya sucedió también en Jiutepec, está llegando la jornada de vacunación aquí a Cuernavaca, pero tenemos que tener cuidado para que precisamente no se repitan algunos de los errores en cuanto a tumultos y más cosas que no son necesarias cuando ya está todo bajo control. Así es que atentos a las 4 de la tarde, mientras tanto lo que sigue.
Hay verdades que no son para todos los hombres ni para todos los tiempos. Voltaire.
Saben, es mitad de semana y de nueva cuenta es tiempo de tejedores de narraciones con la mano que mece la poesía y estos dos colectivos que se dedican a esto y que siempre nos alegran la mitad de semana. Escuchemos.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Y hoy, en la mano que mece la poesía, tejedores de narraciones, los amorosos de Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente, y el otro, y el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, y qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos, y las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos.
Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios ni diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que andan amando a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor, como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Entre tu cuerpo y mi cuerpo, es la huella de tu cuerpo, es el ojo, es el oído de tu cuerpo. Con toda mi piel escucho la forma de tu cuerpo, escucho tus brazos, tus piernas. Con toda mi piel escucho la forma de tu cuerpo. Entre mi cuerpo, tu cuerpo, es otra forma de tu cuerpo, como el agua que es hielo incandescente o el grifo de la llama de las cosas. Tu cuerpo grita en mi cuerpo y eres un grito grieta, un grito astro, un grito mudo de carne en mi cuerpo. Dime, ¿no es el fuego la semilla de los mundos distantes? La extraña y súbita forma de la cercanía. Estás desnudo y tu suavidad es inmensa. Tiemblas en mis dedos. Tu respiración va en vuelo dentro de tu cuerpo. Eres como un pájaro en mis manos, vulnerable. Como solo el deseo podría hacerte vulnerable. Ese dolor tan suave con el que nos tocamos. Esa entrega en la que nos conocemos. El abandono de las víctimas. El placer como una fauce nos lame, nos devora. Y nuestros ojos se apagan, se pierden. Avanza el fuego con su pasión terrible, calcinando los bosques, chamuscando los cuerpos. Avanza el fuego como un día más intenso y fugaz que se deshace en noche. El fulgor de los bosques, de la carne, convertido en ceniza. Todo acaso una flor única que se marchita en espinas. Todo quiere ser fuego, desprenderse únicamente la piel, las manos, los árboles, la tierra. Todo quiere ser fuego, llamará a solitario que florece como la noche la luz de las estrellas. Que tengan un desvelo prolongado y que todos juntos podamos seguir pensando, leyendo, creando y haciendo de nuestra vida lo que queramos. Saludos a todos y todas.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Tlacoyo. Tlacoyito rico, chiquito de mi amor. Desearía tenerte sobre el vientre ahora, inspeccionando el territorio donde caerás muerto, deshecho mi deseo mortal y animal. Al mismo tiempo, tu cuerpecito azulado como de otro planeta tendría que tener una nave espacial consigo. Y no tiene nada. Tlacoyito rico. Mis manos lejanas imaginan el blanco sobre ti y la humedad como un estanque verde y el amor debajo tuyo, dentro de ti. La tierra negra como una joya sucia y preciosísima que guardas caliente el cuerpo. Caliente, me quemas. Prometo buscarte en un caballo blanco. Cual princesa idiota en un cuento de hadas, o en el metro o en el tren, que no es lo mismo. Tlacoyo, mi boca y tú sufren lo mismo. aceite, camarilla y tapatía, lejos del ardor de tu comal, refugio te desea. Y sin preguntarte de cerca, y mi aliento sobre ti, y mi estómago vacío, ni tu suavidad entre mis fauces. Imagino que me dices palabras cachondas de bestia salvaje y azul. Chiquitito de mi amor, no lo niegues, también me deseas. Pobre de nosotros.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Dos de la tarde con 56 minutos. Este fin de semana se lleva a cabo el Festival 360. Les tendremos información entre mañana y pasado de si habrá alguna sorpresa aquí en los medios públicos del estado de Morelos. Una de las bandas que va a participar es precisamente el Son Rompepera. Vamos a escuchar parte de su música y también parte de una cápsula que armó el Canal 14 de Guadalajara para compartir aquí en la red de radiodifusoras públicas y culturales de este país. Escuchamos.
Hola amigos, soy Cacho y toco la marimba en Son Rompepera.
Hola, soy Mongo y toco igual la marimba.
Hola, soy Kilos y toco la percusión de Son Rompepera.
Es una banda de marimba que ya en las calles y en fiestas privadas, bodas, cumpleaños y de todo un poco, ¿no? El concepto de nosotros ahorita es combinar la cumbia con un poco de tinte psychobilly, punk y garage. Somos una banda, un quinteto, nuestros amigos, el que toca la batería y la percusión y el bajo, son de allá de Villa de Aragón y de Catepec. Mi papá le puso el nombre de Son Rompepera, ¿por qué? Porque le gusta el son cubano, por eso es son. El rompe es porque mi mamá nos golpeaba de chiquitos. Y el pera es porque mi mamá también se llama Esperanza. Y a las Esperanzas, pues ya saben, se les dice pera. Compró su primer marimba. El primer día que la llevó a la casa, pues nos sacó a la calle sin saber tocar mi papá. Y pues la neta, nosotros éramos muy chicos y no teníamos como el concepto musical o el gusto, ¿no?
Bueno, mis hermanos empezaron muy chicos a tocar la marimba. Yo como fui más, como que más rebelde y pues me valía como que... Me quería ir más a patinar y todo eso. Yo hace 7 años entré ya bien al Son Rompepera. Pues dije, no, pues voy a ser papá y te sé, pero pues tengo que chingarle, ¿no?
La marimba, digamos, las tradicionales que empezaron a hacer, digamos, en el 1900 y tanto, eran de una sola pieza porque era más fácil ya tenerla armadita y llevarla, ¿no? Y ya como, pues, en el tiempo de los 80s y esas cosas, creo que hasta los 50s, creo, ya empezaron a hacer dos partes, ¿no? Para el momento de cuando tocabas en una casa que era muy chiquito y esas cosas. Vamos a armar nuestra marimba. Esta marimba cuenta de 4 piezas para hacer nuestra marimba de 4 octavas. Por los motivos del viaje y no pagar tanto, pues decidimos cortar una marimba y a nosotros lo que hicimos fue hacer este corte que está aquí y pues las patas igual, de igual manera, ¿no? Los cajones y pues nos llevaba más de 2 horas, ¿no? Esta la armamos casi en 15 minutos. Se desarma como pues digamos como el xilófono, ¿no? Como el xilófono de orquesta, se tiene como variaciones de que se sacan las teclas, de que se puede desarmar y hacer chiquita, ¿no? Igual lo que nosotros hicimos fue como copiar esa idea, ir con el señor que nos hizo la marimba, José Argueta, que en paz descanse. Hicimos 3 cajoncitos, que pues ya es como si tú llevaras tu equipaje, ¿no? Como
en vez de la ropa, nos llevamos la marimba. Thank you.
El Ojo de la Mosca.
Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira, no es tu culpa. Pide ayuda, hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas para todos.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las 2. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca. Personaje del día. Los acontecimientos que marcó este día, pero de 1911, fue el nacimiento del dibujante estadounidense Joseph Barbera, cofundador con William Hanna, de la compañía Hanna-Barbera Productions. Ambos crean a Tom y Jerry, los Picapiedra, el Oso Yogi, los Supersónicos y Scooby-Doo, series animadas por las que ganaron 8 Emmys y el premio del gobernador que otorga la Academia de Cine. Barbera comenzó a desarrollar su capacidad de dibujante y de crear historias con sus personajes cuando estuvo empleado en los estudios de Van Buren, donde fue guionista y animador. Tras enterarse de que los estudios MGM estaban desarrollando instalaciones dedicadas exclusivamente a la animación, emigró a la costa occidental del país, donde conoció a William Hanna, con quien compartió más de 50 años de trabajo y quien lo ayudó a crear personajes importantes dentro de los dibujos animados como Tom y Jerry. Jerry tuvo su primera aparición en el musical Levando Anclas, en el que baila junto al actor y bailarín Gene Kelly, convirtiéndose en una escena del clásico del cine estadounidense. En 1957 fundaron la compañía de animación Hanna-Barbera, que poco después se convertiría en una de las más importantes de Hollywood en su campo.
Barbera muere el 18 de diciembre del 2006.
En la línea telefónica, el licenciado José Francisco Pulido Macías, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Licenciado, bienvenido.
Gracias, doctor.
Oye, se lleva a cabo este 26 de marzo el Foro Mujeres Científicas y Empresarias. Platícanos cómo, cuándo y dónde, quiénes son las que estarán dando también este foro. Bueno, hola. Parece que se cortó. Ahí está, a ver, ahora sí me escuchas.
El foro se va a llevar a cabo este viernes a las 10 de la mañana. Va a ser presencial, pero vamos a tenerlo en redes vía la página de Facebook del Consejo de Ciencias y en particular del museo. Y hemos convocado a 6 personalidades, todas mujeres, de aquí de Morelos. Entre ellas está la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, la doctora Ceci Rodríguez, la directora general de servicios escolares de la UAM, la doctora Arias Tataile, la doctora Cristina Izquierdo, directora general del INAL, del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpia, la maestra Sandra Lucero Robles, que es la rectora de la UTES, y además 2 empresarias muy conocidas aquí en Morelos, Tania Terrores, la directora general de Fosta Global, y Honorina Estrada, que es directora general de Químicos y Solventes de Morelos.
Bueno,
vamos a tener un foro muy interesante y la discusión, el tema es el papel de la mujer, cómo reforzar este papel de la mujer para que tenga mayor participación en la ciencia, en la empresa, en general.
Ok, obviamente la entrada es totalmente libre y se pueden conectar este próximo viernes.
Es correcto, a partir de las 10 de la mañana y además, al finalizar este foro, vamos a premiar a las chicas que van a recibir una distinción porque nos mandaron textos alrededor de 100 de diferentes partes del estado donde escribieron su respuesta a la pregunta de por qué quieren ser científicas y hubo unos textos verdaderamente interesantes, ricos, muy amenos, aunque sean de niñas, chiquillas en algunos casos, otros de adolescentes, pero un texto muy interesante, muy padre, muy ameno.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, este 26 de marzo, en punto de las 10 de la mañana, el Foro Mujeres Científicas y Empresarias. Interesante todo el contenido que se va a estar dando. ¿Cuánto va a durar aproximadamente, licenciado?
Aproximadamente va a durar hora y media.
Ok.
Son diferentes preguntas, diferentes planteamientos que le haremos a ellas para que compartamos estas reflexiones o nos compartan estas reflexiones a la sociedad morelense.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Licenciado José Francisco Pulido Macías, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Hugo, gracias a ti y invitados todo el público, muchas gracias.
Muy bien, y les mandamos de nueva cuenta un abrazo y ahí está la invitación. Recuerden, es totalmente gratuito. También tenemos que recordarles, porque ya nos están preguntando quién participó el día de hoy en Tejedores de Narraciones y La Mano que Mece la Poesía. Estuvo Maga Castillo con Versos de los Amorosos de Jaime Sabines, estuvo Mónica Viridian con el poema Consumación de Paola Llamas y Rafael García con Versos de Verónica Volko, Poemario Oro del Viento. Así es que recuerden seguirlos en sus colectivos, es hashtag La Mano que Mece la Poesía y hashtag Tejedores de Narraciones para que también no pierdan detalle de esto. Mientras tanto vamos a escuchar este homenaje al artista plástico Francisco Toledo, que se caracteriza por el toque irreverente, provocativo y transgresor por las conferencias al Istmo. Así es que escuchemos este trabajo aquí de el cuento El Conejo y el Coyote en el Ojo de la Mosca.
Esta historia que te voy a contar a continuación me la contó mi abuelo. Esa historia del coyote y el conejo. ¡Au! Y dice así: hace mucho tiempo que el conejo de noche andaba dándose un paseo por el campo. ¡Ay, brincaba por aquí, ¡tuin!, saltaba por allá, cuando de repente se encontró con una casita. Y bueno, pues en la casita había un huerto de chiles. Y pues al conejo le gustaba retearse a comer chile y dijo, no, pues ¿sabes cuándo? Me voy a meter. Y se alegró tantísimo de ver tantas plantas de chile por aquí, por allá, que dijo, ahora sí me voy a enchilar. Y saltando, saltando de una planta a la otra, comió y comió y comió de los chiles más grandotes que se pudo encontrar. Y así, toda la noche estuvo, hasta que a la mañana siguiente, cuando el dueño del huerto se fue a ver sus chiles, se sorprendió de verlos regados por todo el suelo. Entre las plantas recogió las huellas de ese conejo. Con cera de abeja hizo un muñeco para ponerle una trampa al conejo. Ahora sí va a ver. Plantó el muñeco en medio del huerto y se fue. Al anochecer, el conejo regresó. Se acercó para saludar. Hola, ¿cómo está, señor? Y le dijo, ¿me da unos chilitos, por favor? Y como vio que el muñeco no le hacía caso, es que se enoja y le pegó con las dos patas delanteras y se quedaron pegadas a la cera. Y entonces dijo, no, pues le voy a pegar con las patas traseras. ¿Y qué le da con las patas? Órale, que se le quedan las patas traseras también pegadas al muñeco de cera. Y entonces, a la mañana siguiente, el dueño de la huerta fue a ver si estaba el conejo o no. Y dijo, aquí estás, pegado al muñeco de cera. Vas a ver, lo metió en una red y se lo llevó a su casa. Al llegar, colgó la red y puso a calentar agua para cocinarlo. Pero desde donde estaba el conejo, vio acercarse al coyote. ¿Qué hace ahí?, le preguntó el coyote. El conejo contestó, ay, esta gente quiere que me case con su hija, pero pues yo estoy muy joven. ¿Por qué no te quedas en mi lugar? Mira, ya está el agua para el chocolate. Cuando el campesino desató la red, vio al coyote allá adentro.
Ahora tú me las vas a pagar. ¡Osh!,
le dijo y lo metió en el agua hirviendo. El coyote salió corriendo y lleno de coraje se fue a buscar al conejo.
¡Ahora sí vas a ver, conejo! ¡Deja nomás que te encuentre!
Furioso el coyote siguió las huellas del conejo. A ver, ¿a dónde se fue a meter este condenado? Y lo encontró en un árbol de jícara.
¡Ahora sí! ¡Te voy a comer!,
le dijo. Y el conejo sabía que el coyote no podía distinguir entre la jícara y el zapote. ¿Por qué me vas a comer? Si aquí tengo zapotes dulces para ti, dijo el conejo. ¡Tírame uno!
¡Ándale! ¡Tírame un zapote!,
contestó el coyote, sin saber que le daban jícara. Al coyote la jícara
se le atoró
y cayó desmayado. Y poco después se levantó y fue a buscar al conejo. Lo encontró a la orilla de un cerro, descansando junto a una gran piedra. Al verlo, el conejo saltó y apoyó las manos en la piedra mientras decía, no me comas, no me comas, no ves que si no detengo esta piedra caerá y se acabará el mundo. Lo que tienes que hacer es ayudarme. Le dijo que sostuviera la piedra mientras Conejo iba a pedir ayuda. El coyote le creyó y detuvo la piedra. ¡Oh! Mientras el conejo escapaba. Cansado y enojado, el coyote soltó la piedra y fue en busca del conejo. ¡Ay, no puede ser! ¡Me volviste a engañar! ¡Te voy a comer aquí mismo!, dijo el coyote.
¡Si me comes, quién cuidará a los niños de esta escuela!,
contestó el conejo señalando un panal de abejas.
¿Te gustaría hacer lo que hago? Si ves que alguien se asoma, le pegas.
El coyote se recostó en una cama creyendo lo que le decía el conejo. Apenas se fue el conejo, Coyote le pegó al panal con la vara y las avispas salieron tras de él. Perseguido por ellas, se fue a meter a un aguaje. Oscurecía cuando el coyote encontró al conejo en la orilla de una laguna. Ya se lo iba a comer cuando el conejo dijo:
¿por qué me vas a comer, hermano? Si te estaba esperando para que comiéramos ese quesito que ves aquí.
Le enseñó la luna que se reflejaba en el agua.
Pero eso sí es. Tenemos que tomar su suero para poder comernos el queso. Primero el suero,
Y lo llevó a la laguna para que tomara agua.
Ya no, toma más suero. Ya va. Ah, toma otro poco, otro poquito y así ya te vas a comer el queso,
Cuando ya le salía agua por los ojos y las orejas al coyote, el conejo se fue corriendo y aquel se puso furioso.
¡Ay, conejo! ¡Me volviste a engañar!
El conejo sabía de una escalera que podía subir y que llegaba hasta la luna. Y claro que se subió por la escalera. Llegó a la luna y desde lo alto miró que allá abajo estaba el coyote. Aullaba a la luna. Por eso, niñas y niños, es que dicen que los coyotes aullan en la noche mirando al cielo directamente hacia la luna. ¡Au! Y es que saben muy bien que aquel conejo se fue a esconder allá arriba en la luna. Y esta, niñas y niños, fue la historia que me contó mi abuelo. ¿Y saben qué? Todos esos dibujos que dieron los hizo otro abuelo, un gran artista, que nos dejó para todos nosotros, para ustedes sobre todo, toda una obra maravillosa que han visto y que seguirán viendo durante toda su vida. Muchas gracias, maestro Francisco Toledo. Hasta siempre.
enamorado de mis propias opiniones, que ignore lo que los demás puedan pensar acerca de ellas. Nicolás Copérnico.
Expresiones del arte. Los niños sí que se saben divertir, porque descubrieron que el arte es una aventura maravillosa que pueden disfrutar a través del programa Pasaporte del Arte.
Se trata del proyecto infantil más importante creado por el IMBA, porque inicia a los niños en el maravilloso mundo de las artes, a conocer la historia de los artistas y de sus obras más importantes en los sitios en los que fueron creadas.
Pasaporte del Arte es una puerta abierta que les permite hacer suyos los museos, transitar por todos sus rincones y conocer las obras de los artistas que ahí se exponen.
Además, los niños también tienen la oportunidad de acercarse a recintos de gran valor arquitectónico y disfrutar de teatro, danza y música.
No se pierdan la próxima temporada de Pasaporte del Arte. Consulta www.bellasartes.gov.mx. Expresiones del Arte.
Dos, 3:22 p.m. Ya estaba regresando el tiempo, perdonen ustedes. Recuerden, 4:00 p.m. en punto hay rueda de prensa de los servicios de salud con toda la información para las jornadas de vacunación contra el COVID-19 aquí en Cuernavaca. Así es que tómenlo en cuenta. Se darán obviamente a conocer los detalles para la jornada en especial del día de mañana. Nosotros ya nos vamos, gracias a don Héctor que estuvo ahí en los controles principales de esta cabina de radio. Gracias a Laura Duarte también en la producción total de El Ojo de la Mosca. Y gracias a todos ustedes que se conectan a través de la frecuencia modulada, la amplitud modulada y a través de internet en imbrit.org. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer, nos escuchamos el día de mañana 2:30 p.m, los dejamos con Cornelius Nyungura, que nace un día como hoy, este compositor franco-alemán que nació precisamente en Brisgovia, Alemania, un día como hoy pero de 1977, así es que los dejamos con esto que se llama Parkinbon Bien de Luan. Lo dije bien, ahí está. Con eso nos despedimos aquí en El Ojo de la Mosca. Hasta luego.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.